Informativo Aru.
¿Qué papel juegan las ballenas en el cambio climático? ¿Sabías que quizás tomar una taza de café nos añade años de vida? ¿Es posible conseguir chips fotónicos más rápidos y eficientes? La investigación universitaria da respuesta a estas preguntas. Enseguida te damos más detalles. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. ¿Qué papel tienen las ballenas en el cambio climático? Una pregunta de actualidad a la que responden investigadores del grupo EDMACTUB de la Universidad de Extremadura. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
La segunda ballena más grande del mundo frena la acumulación de CO2 en el mar.
Estudios realizados desde el año 2011 por la Fundación EDMACTUB ponen de manifiesto que el cambio climático también trae importantes transformaciones al mundo animal. Este equipo de expertos ha podido observar cómo el rorcual común, la segunda ballena más grande del mundo detrás de la ballena azul, ha aumentado su población en las costas catalanas en los últimos años. Daniel Patón, profesor de la UEX, colaborador en este estudio.
¿Qué es lo que está pasando? Pues que esos elementos minerales que aporta el río, que no están en el mar, porque el mar es deficitario en metales, se van a profundidad. Y entonces hemos observado que, claro, cuando tú aportas esos elementos al mar, mete un subidón en la actividad fotosintética tremenda. Inmediatamente que se produce ese boom estacional de fotosíntesis, empieza a aumentar el fitoplancton, el zooplancton, y enseguida llegan las ballenas y se alimentan de ese excedente. Entonces las ballenas están actuando como auténticos sumideros de carbono de los mares.
En palabras del profesor de la Universidad de Extremadura, las ballenas nos están ayudando a revertir los perjuicios del calentamiento global. Si quieres más información, consulta la web culturacientifica.unex.es.
Los amantes del café, aquellos que paran una, dos y hasta tres veces su jornada laboral para tomar una taza humeante, están de suerte. Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Navarra asocia un mayor consumo de café con una menor mortalidad. Los investigadores han realizado un seguimiento de 10 años para concluir que tomar café puede provocar beneficios claros sobre nuestra salud. Iñaki Llarena, Radio Universidad de Navarra.
El proyecto llamado Seguimiento Universidad de Navarra se inició en 1999 y desde entonces ha incorporado a más de 22.000 participantes. De todos ellos se han recogido datos periódicos para llegar a las conclusiones del estudio. Nos lo cuenta la directora del trabajo, Estefanía Toledo, profesora titular de Medicina Preventiva de la Universidad de Navarra.
Al empezar el estudio, los participantes rellenan un cuestionario en el cual les preguntamos sobre condiciones de salud y sobre sus estilos de vida, entre ellos alimentación, actividad física y otros. Y después, cada dos años, reciben un cuestionario más breve en el cual actualizamos alguna de esta información y les preguntamos sobre desenlaces en salud que han podido presentar a lo largo de ese tiempo. Entonces, con esta información, lo que hemos asociado en este estudio es si el consumo de café se asocia a la supervivencia a largo plazo. Entonces, se han reclutado más de 22.000 participantes. En este estudio hemos contado con datos de casi 20.000 y el seguimiento medio de los participantes ha sido de unos 10 años.
Tras el estudio, el equipo ha encontrado beneficios claros sobre el riesgo de mortalidad. Según estos expertos, los resultados se observan tanto con café con cafeína como con el descafeinado, ya sea soluble o de máquina. Esta protección contra los riesgos de mortalidad se incrementa en personas con 55 o más años. Estefanía Toledo.
Respecto a los resultados, lo que cabe destacar es que lo que hemos observado que aquellos participantes que consumen café de forma habitual, con un consumo de entre 2 y 4 tazas al día, presentan un riesgo de mortalidad significativamente inferior que los participantes que rara vez consumen café. Entonces, más concretamente, lo que hemos visto es que si uno aumenta su consumo de café en 2 tazas, el riesgo de mortalidad se reduce en un 22%. Sí que es verdad que en nuestro estudio no teníamos grandes consumidores de café, ¿no? Entonces lo que hemos visto es una reducción del efecto hasta un consumo de unas 4 tazas al día, pero no podemos decir nada acerca de consumos aún mayores. De hecho, si revisamos la bibliografía que existe sobre el tema, lo que se observa es que un consumo de hasta 4 o 5 tazas al día se reduce el riesgo de mortalidad, pero no por ya consumir todavía más café se reduce todavía más el riesgo de mortalidad.
Chips fotónicos más rápidos y eficientes gracias al titanato de bario. Es lo que han conseguido investigadores del Centro de Tecnología Nanofotónica de la Universitat Politécnica de València, que coordina el proyecto europeo SITOGA. Sarizorio, UPV Radio.
Una nueva tecnología en cuyo desarrollo han participado investigadores de la UPV abre la puerta a una nueva generación de chips fotónicos más rápidos y eficientes. La clave reside en la incorporación a los chips de un nuevo material, el titanato de bario. Pablo Sánchez es investigador del Centro de Tecnología Nanofotónica de la UPV y coordinador del proyecto europeo SITOGA.
La principal ventaja es una velocidad de operación muy superior respecto a las soluciones que existen actualmente. Y además, incluso también, dependiendo del diseño, podríamos ahorrar en eficiencia energética, llegar a mayores distancias.
Además, podría reducir también los costes de fabricación de los chips.
El tener acceso a este material con estas prestaciones podría abaratar el coste de este tipo de dispositivos en el futuro.
Esta tecnología podría impulsar también el desarrollo de chips neuromórficos, un nuevo concepto de diseño de chips que toma como referencia nuestro cerebro, intentando emular el funcionamiento de las neuronas. De nuevo, Pablo Sánchez, investigador del Centro de Tecnología Nanofotónica de la UPV y coordinador del proyecto europeo SITOGA.
Cuando intentamos fabricar un dispositivo que emule las conexiones que hay entre las neuronas, las sinapsis que se denominan, necesitamos comunicaciones muy rápidas. Digamos, con este material pues se podrían establecer esas comunicaciones, esas conexiones entre neuronas.
El desarrollo de esta tecnología es uno de los principales resultados del proyecto europeo SITOGA, en el que han participado también la multinacional IBM, la Universidad ETH Zurich, la Universidad de Texas en Estados Unidos y la empresa Dash Photonics, empresa derivada de la UPV. El resultado de esta investigación se ha publicado en la revista Nature Materials.
Se han establecido nuevas líneas de trabajo en torno a la técnica de oxigenoterapia hiperbárica que se aplica en diferentes campos de la medicina. Son las conclusiones a las que se ha llegado en el seminario científico que ha reunido investigadores de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Lidia Quesada y Radio UCAM.
Son muchas las aplicaciones terapéuticas conocidas que la medicina hiperbárica ofrece, como su utilidad en la cicatrización de heridas, en la ayuda en las complicaciones en pacientes tratados con radioterapia o en la recuperación de la fatiga del deportista. José Francisco Fabregat, neurocirujano y director de la cátedra, nos explica qué es la medicina hiperbárica. Le escuchamos.
La medicina hiperbárica consiste básicamente en tratar con oxígeno de alta concentración, oxígeno medicinal, a presiones superiores a la presión atmosférica normal. Eso provoca unos cambios en el organismo, unos cambios en el metabolismo, que bien utilizados y dirigidos, tiene efectos terapéuticos.
Fabregat destaca que pese a sus beneficios, en España se sabe poco de ella, y su uso es habitual en Centro Europa, países escandinavos, Estados Unidos y algunos países asiáticos. Asimismo, señala que su coste no es alto y que debería formar parte de la rutina terapéutica en los hospitales. Por su parte, Estrella Núñez, vicerrectora de investigación, destaca la importancia de la celebración de encuentros en los que los investigadores pueden conocer nuevos campos de actuación. Asimismo, recordó que en breve la UCAM contará con una cámara hiperbárica.
Empezar a decir que dentro de pocos meses se colocará una cámara hiperbárica aquí en la universidad y por lo tanto ese será el pistoletazo de salida para los proyectos de investigación que decidamos poner en marcha.
Núñez asegura que se trata de una tecnología muy transversal que puede ser usada por muchos grupos de investigación.
Una mayor integración política, social, económica, monetaria y bancaria como único modo de revertir la situación de impasa actual y de generar prosperidad en la Unión Europea. Es lo que defiende Susana Sanz Caballero, catedrática de Derecho Internacional de CEU Universidad Cardenal Herrero de Valencia, en el capítulo que ha escrito del libro El futuro de Europa. María Lladró, Paula Lozano, Radio CEU Valencia.
El pasado mes de octubre se presentó en la Universidad de Lisboa el libro The Future of Europe. La obra ha sido escrita por varios autores de diferentes universidades, entre ellos Susana Sanz Caballero, catedrática de Derecho Internacional de la CEU-UCH y titular de la cátedra Jean Monnet de esta universidad.
Hubo una invitación general para participar en este proyecto, para que los profesores Jean Monnet reflexionaran sobre cómo queríamos o cómo pensábamos que debía ser el futuro de la construcción europea. Y bueno, pues la verdad es que respondimos a la llamada bastantes profesores, más de 40 son los autores de cada uno de los distintos capítulos del libro. Lo interesante es que hay personas de todas las nacionalidades y sobre todo profesores muy encumbrados, profesores e investigadores muy renombrados.
La obra, editada por los profesores Fausto de Cuadros de la Universidad de Lisboa y Dusan Sidanski, profesor emérito de la Universidad de Ginebra, también ha sido presentada en Bruselas al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. En el capítulo escrito por Susana Sanz, la autora aboga y apuesta por una mayor integración política, social, económica, monetaria y bancaria como único modo de revertir la situación de impasse actual y de generar prosperidad en la Unión Europea.
De las pioneras de España, la Oficina de Atención para las Personas con Discapacidad de la Universidad Complutense de Madrid tiene 15 años y con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad se ha reinaugurado. Se ha incluido en su denominación el nombre de Carlos Delgado, profesor con diversidad funcional que ha luchado por romper barreras en la universidad. Mariluz Marcos, Inforradio.
El acto se ha celebrado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y en este mismo lugar se festejaron los 15 años de la Oficina de Atención para las Personas con Discapacidad. La jornada ha contado con los rectores Carlos Berzosa y Carlos Andradas y con la decana Begoña García Greciano, entre otros. Greciano destacó la apertura de una oficina de atención a la discapacidad en 2003, un hecho novedoso, ya que no fue hasta 2006 cuando el artículo 42 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad señaló el acceso en igualdad de condiciones y oportunidades a la educación en todos sus niveles. La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas ha creado una campaña, Más que Servicios, para promocionar este día. La escuchamos.
SAPDUES.
Normalización.
Autonomía.
Cercanía.
Sinergia.
Asesoramiento.
Oportunidades.
Misión.
Apoyo.
Cariño. Verdadero.
Necesaria. Tranquilidad.
Respuestas. Inclusión.
SATU somos
equipazo.
Comunidad.
Trabajo en equipo.
Unidad.
Sinergia.
Cooperación.
Compañeros.
Soluciones.
Somos más que servicios.
Eso sí, todos los presentes han mencionado que la atención a las personas con discapacidad se remonta a mucho antes de 2003, pero con iniciativas dispersas y siempre desde servicios voluntarios. Para finalizar, se ha reinaugurado la sede de la Oficina de Atención para las Personas con Discapacidad, en la que se incluye en su denominación el nombre de Carlos Delgado, un profesor de la Facultad de Económicas y Empresariales con diversidad funcional, que ayudó a eliminar las barreras con las que se encontraban las personas con capacidades diferentes en este mismo centro.
La revista británica Times Higher Education ha publicado su último ranking sobre universidades de todo el mundo. Según esta clasificación, la Universidad Miguel Hernández de Elche está entre las 10 mejores universidades españolas y destaca en diferentes ámbitos. Marina González y Jorge Bernabé, Radio UMH.
La Universidad Miguel Hernández se sitúa entre las 10 mejores universidades españolas.
La Universidad Miguel Hernández destaca a nivel nacional en ámbitos como psicología, ciencias de la salud y de la vida, ciencias físicas y en ingenierías y tecnología.
El vicerrector de Investigación e Innovación de la Universidad Miguel Hernández, Manuel Jordán Vidal, muestra su satisfacción ante este resultado.
Estamos muy bien situados, creo que hemos hecho bien los deberes en la universidad y teniendo en cuenta que, por ejemplo, a nivel autonómico solamente nos supera la Universidad de Valencia, que es una universidad, como sabéis, tiene varios siglos de historia. Que nosotros en 20 años hayamos alcanzado esta posición tan relevante, creo que bueno, algo lo hemos hecho bien, ¿no? Fundamentalmente pues apostar por la investigación y por la innovación y por la calidad de la docencia.
El vicerrector de Investigación e Innovación de la UMH habla también sobre los parámetros que mide este ranking.
Cada ranking es un poco diferente. En este caso se trabaja fundamentalmente con 13 indicadores relacionados fundamentalmente con docencia, investigación, innovación y proyección internacional.
Si se analiza cada ámbito, en el apartado de psicología de la UMH ocupa la posición 400 en el cómputo internacional. es sexta a nivel nacional y la segunda a nivel autonómico.
En Ciencias de la Salud y en Ciencias de la Vida, la universidad se sitúa entre las posiciones 401 y 500. A nivel nacional es quinta y octava respectivamente y segunda a nivel autonómico.
Además, la Universidad Miguel Hernández destaca en el ranking de Ciencias Físicas, con una sexta posición nacional y es séptima en el ámbito Ingenierías y Tecnología.
A continuación, Raúl Valenciano y Laida Frasquet repasan la actualidad universitaria para los próximos días.
El lunes 17 de diciembre finaliza el plazo de solicitud para el programa de prácticas para estudiantes universitarios con discapacidad. La Fundación 11 oferta un total de 300 plazas. Tienes más información en becas.fundacion11.es, dirección web en la que también puedes realizar la solicitud.
El Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha presentado la oferta de cursos de invierno de 2018-2019. Esta edición cuenta con tres de ellos en modalidad online, que comenzarán en marzo. Lenguaje inclusivo, aprende lo más importante de Microsoft Access y curso práctico de gestión de procesos e ingeniería con BIM. Tienes más información en la web cultura.umh.es.
A partir del martes 18 de diciembre y hasta el viernes, puedes comprar las obras de arte donadas por estudiantes y profesores de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia. Es el proyecto En Acción. Las obras ya están expuestas en la sala Chimo Mora de la Casa del Alumno de la UPV. El dinero recaudado se destinará a la ONG Alana, dirigida a la infancia en situación de pobreza económica y vulnerabilidad social.
El próximo miércoles 19 de diciembre, en el campus del CEU, Universidad Cardenal Herrera de Castellón, se abordará la sensibilización e inclusión del alumnado con discapacidad en el ámbito educativo a través de la educación física. La jornada culmina con un proyecto de innovación docente asociado a esta temática, en el que ha trabajado durante el primer cuatrimestre el alumnado de tercero y cuarto del grado de educación primaria.
Y también el miércoles 19 de diciembre, pero en el templo del Monasterio de los Jerónimos de la Universidad Católica de Murcia, se celebrará a las 11 de la mañana el concurso de villancicos de los colegios de la Fundación Alma Mater.
Y seguimos en clave musical porque la antigua Aula de Música de la Universidad de Navarra acogerá el concierto de Navidad el martes 18 de diciembre a las 8 de la tarde. Una cita especial en la que la comunidad universitaria se prepara para vivir con alegría estas fechas. Con alegría y solidaridad, porque el centro académico también tiene en marcha la campaña de Navidad de Tandaca. Hasta el 20 de diciembre se recoge ropa, juguetes, medicamentos, productos de higiene y alimentos. La ropa y los juguetes se donarán a Cáritas. Los medicamentos, productos de higiene y alimentos irán a Venezuela a través de la asociación Choca los Cinco.
Imago Universitatis, la imagen de la Universidad de Salamanca, es una de las propuestas culturales del octavo centenario de esta universidad en forma de exposición. Es un recorrido en el tiempo sobre la imagen de la institución salmantina que se inicia con su sello, que está presente en sus edificios desde la Edad Media. Puedes ver esta muestra hasta el 3 de marzo de 2019 en la Sala de Exposiciones de la Hospedería Fonseca de Salamanca. Carlos Sánchez Soria, Radio USAL.
Imago Universitatis, la imagen de la Universidad de Salamanca. Se trata de una exposición inaugurada en el marco cultural del octavo centenario de la USAL que plantea un acercamiento a la imagen con la que la institución salmantina ha forjado su personalidad a lo largo de la historia, deteniéndose en su evolución y los símbolos empleados para construir el estatus público que atesora. El recorrido de la exposición inicia con el elemento tradicional más destacado, el sello de la universidad, con el que se cuenta desde finales de la Edad Media y que está siempre presente en los edificios, marcando no solo la propiedad, también la presencia de la institución. Imago Universitatis está compuesta por 5 salas. La primera sala muestra la imagen de la universidad a través de sus edificios principales. La segunda recopila elementos gráficos representativos utilizados en guías turísticas, láminas y tarjetas postales. La tercera estancia destaca la figura de 2 de los personajes más destacados en la historia de la universidad, Fray Luis de León y Miguel de Unamuno. La última sala principal recoge documentación institucional de hace exactamente 100 años, es decir, del séptimo centenario de la Universidad de Salamanca. Por último, la pequeña sala final atesora elementos de ornamentación y mobiliario. La exposición se ha formado básicamente sobre los documentos del archivo de la Universidad de Salamanca, uno de los elementos que representa como pocos a la institución. Precisamente el director del Servicio de Archivos es uno de los comisarios de la exposición, Miguel Ángel Jaramillo, que explicó en Radio USAL el cometido de la muestra.
Lo que hemos pretendido no se trata tanto de mostrar fotografías, sino de ver de qué estamos hablando cuando decimos qué imagen tiene la Universidad de Salamanca, que eso es un concepto de alguna manera abstracto, compuesto por muchas cosas, pero que de alguna forma se materializa en objetos y en imágenes concretas. Tengamos en cuenta, la imagen no solo es importante ahora porque nos apabulle, especialmente a través de las redes sociales, y que cada uno podamos captar una fotografía y enviarlo al otro extremo del mundo, sino que la imagen ha sido importante siempre.
En total, la exposición cuenta con más de 1,000 objetos. Algo menos de la mitad son originales. La financiación corre a cargo del programa Interreg, dependiente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Se puede visitar hasta el 3 de marzo de 2019 en la sala de exposiciones de la Hospedería Fonseca de Salamanca. Además, se organizan visitas específicas para la comunidad universitaria. Imago Universitatis, una especial forma de mostrar la imagen de la Universidad de Salamanca, que ha alcanzado el siglo XXI tras una larga vida, sobreviviendo a los inevitables cambios que se han producido a lo largo de sus 8 siglos de existencia y celebrando haber llegado hasta nosotros sin que se pueda dudar de que se trata de la misma institución que dio sus primeros pasos en 1218.
Y como todas las semanas, es momento ahora de nuestra sección Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo para divulgar la política europea y los órganos de representatividad. Del 23 al 26 de mayo del 2019 se celebrarán las elecciones al Parlamento Europeo. Serán los primeros comicios sin el Reino Unido. A continuación, sabrás cómo afectará a España pasar de 54 a 59 representantes en el Parlamento Europeo.
Euroconexión.
Entre el 23 y 26 de mayo de 2019 se celebrarán elecciones al Parlamento Europeo en los 27 países miembros. Serán los primeros comicios en el Reino Unido y esto afectará, entre otras muchas cuestiones, a la configuración de la Eurocámara. España, de hecho, va a pasar de 54 a 59 representantes. ¿Se paliará entonces la infrarrepresentación española en el Parlamento Europeo? Se lo preguntamos a Jorge Navas Alejo, uno de los asistentes parlamentarios acreditados en Bruselas. Le escuchamos.
Es difícil de valorar realmente esos 5 escaños que se han otorgado a España. Tenemos un déficit de los diputados respecto a la población que tiene España. Estos 5 diputados, pues sí que permiten más presencia de parlamentarios españoles, pero luego las lógicas parlamentarias muchas veces son más en clave de familia política que no en clave estatal, nacional. Pero sí, sí que es verdad que el tener 5 diputados más, pues capacidad de iniciativa política o de hacer de tener allí presencia y de hacer eventos fuera lo que es la actividad del plenario como tal, pues sí que es mucho mayor y sí que de alguna manera seguro que es otra diferencia.
En mayo del año que viene tendremos la oportunidad de votar para definir cómo queremos que sea la Unión Europea de las próximas décadas. Estas votaciones coinciden, por cierto, con la celebración de los comicios locales y autonómicos de algunas regiones españolas. Esta particularidad beneficia, pero también presenta inconvenientes, según el experto en campañas políticas de carácter europeo, Jorge Navas Alejo.
Al coincidir en fecha con las elecciones locales y autonómicas, sí que esto beneficia de cara a participación, porque habitualmente siempre las elecciones europeas, cuando son sueltas, el grado de participación suele ser bastante inferior. Pero claro, el problema es que a pesar de que participa gente, la campaña electoral y los programas europeos pasan mucho más desapercibidos porque al final las elecciones locales y las autonómicas lo eclipsan todos.
Inquieta el porcentaje de participación que habrá en las próximas elecciones europeas, aunque también el reciente auge de los partidos de extrema derecha, puesto que pueden alterar el espectro político de la Eurocámara.
Creo que sí que ese triunvirato habitual, que es el de Partido Popular Europeo, socialdemócratas y liberales, creo que la suma va a bajar. No creo que, yo creo que va a estar más bien por el 50% que por los dos tercios que tienen ahora mismo, más o menos. Falta por ver este auge que comentamos que existe de la extrema derecha, en cuánto se traduce, porque sí que es la Liga Norte de Italia sí que está en auge, y la alternativa por Alemania, la FD en Alemania también está en auge, ya son tercera fuerza. Falta por ver en España la disolución de Vox. Pero la clave, más que el resultado que obtienen, es si luego van a llegar a un entendimiento. Y falta por ver el día después cuántas de estas fuerzas realmente van a intentar formar parte de un grupo.
Con todo, las próximas elecciones al Parlamento Europeo serán decisivas.
Y sí que lo jugamos mucho, o sea, es mucho, aunque a pesar de que el Parlamento Europeo como tal no tiene potestad legislativa, es un poco distinto al como por ejemplo puede ser el Congreso de los Diputados o como puede ser cualquier parlamento autonómico que tengamos en España, pero sí que es mucho lo que se decide en Europa y sí que es mucho lo que, sobre todo en el ámbito económico presupuestario, lo que viene marcado desde Europa.
Nos despedimos recordando a nuestros oyentes que en mayo del año que viene están citados con las urnas para decidir sobre el futuro de Europa. Un futuro de todos, del que puedes ser partícipe.
Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Es todo por hoy. Aquí llegamos al final. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible porque Sarizorio controla en realización desde UPV Radio en Valencia. Y gracias también al trabajo colaborativo de todas las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España, ARU. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices y recordad que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Adiós.